Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado, que nos deja todo igual en lo que concierne a la parte alta de la clasificación y también en lo que concierne al último puesto. Todo sigue igual. Los de arriba han ganado y el equipo de abajo, en este caso, ha perdido. El Madrid sigue líder, el Barça un punto, pero los blancos, como saben, con dos partidos menos. La jornada, de todas formas, nos ha dejado dos imágenes absolutamente escalofriantes. Dos de esas lesiones que se producen muy de vez en cuando, pero que nos ponen los pelos de punta porque ver las piernas de dos futbolistas totalmente deformadas nos deja absolutamente fríos. En el último partido del día, en el Osasuna 1, Real Madrid 3, Tano, el jugador hispano-dominicano de Osasuna, ha chocado con Isco y se le ha partido la pierna literalmente. Ha sido la parte baja de la tibia y el peroné. Alberto Sanz, el Sadar, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Ya tenemos ese parte médico del servicio médico del Club Atlético Osasuna. José Manuel Martínez ha confirmado que dice adiós a la temporada y que la intención era intervenirlo esta misma noche, pero que con el tema del ayuno no puede ser, así que mañana será intervenido de esa fractura de la tibia y el peroné de la pierna derecha en defensa del Club Atlético Osasuna.
Así que Tano será operado mañana por la mañana y se pierde evidentemente lo que queda de temporada y ya veremos cuánto más. Enseguida volvemos hasta el Sadar. La otra imagen la ha protagonizado Aleix Vidal, el lateral izquierdo del Barça en Mendizorroza. Cuando el Barça ganaba 0-6, el partido estaba ya terminado. Una entrada con el cuerpo de Teo Hernández ha provocado que el tobillo de Aleix Vidal, que estaba haciendo, por cierto, un gran partido, se haya dislocado y haya quedado colgando. Hola, Oli, no sé si en Barcelona ya, ¿qué tal? Muy buenas, Oli.
Pues casi, muy buenas, Joseba, casi en Barcelona. Estamos en el tren a punto de llegar a Barcelona y efectivamente se ha confirmado, como hemos dicho, en tiempo de juego, como decía Paco González, esa rotura, esa luxación en el tobillo derecho ha sido intervenido en el Hospital San José de Vitoria. Va a permanecer durante la noche de aquí. Después, mañana van a valorar si va a volver a Barcelona por carretera, en una ambulancia o bien en avión privado, pero de momento está en Vitoria, con esos 5 meses de tiempo de recuperación.
Así que 5 meses, gracias, Oli. Enseguida volvemos también con Oli para que nos cuente la victoria del Barça en Mendizorroza. No tenemos delimitado el tiempo de baja de Tanón, que serán 5, 6, 7 meses perfectamente, y el de Aleix Vidal otros 5 meses. Luis Enrique ha querido animar públicamente a su jugador después de que haya hecho un buen partido y haya terminado de esta manera.
Marcho con sensaciones en todo lo que concierne al futbolístico muy buenas, por el resultado y por la manera en que lo hemos conseguido. Luego, pues fastidiado por la lesión de Aleix, por cómo se produjo, por lo que significa para él, y es un momento desagradable para él y para la familia y para todos, pero nada, hay que animarle ya y pensar que se va a recuperar muy rápido y que está en muy buenas manos, y es un poco el mismo sentimiento que creo que tienen todos los jugadores.
Ha sido un día en el que el Madrid ha ganado al final sin problemas, pero con una primera parte que ha dejado muchas dudas en el Sadar, en la capital navarra. Zidane ha alineado 5 defensas y eso, la verdad es que ha desconcertado al equipo en los primeros 45 minutos. Cristiano ha marcado en el 24 de la primera parte. Sergio León, con un gran gol, ha empatado en el 33. Y ya en la segunda, en el 17, Isco ha marcado el 1-2 y en el último minuto del partido Lucas Vázquez ha sentenciado el choque del Sadar. El Madrid sigue como líder, 49 puntos, uno más que el Barça, aunque con 2 partidos menos, y Osasuna sigue como colista. Tiene 10 puntos, ahora mismo está a 8, ni más ni menos, de la permanencia. Zinedine Zidane ha reconocido en Movistar Plus, partidazo, que no se ha notado mucha diferencia entre el primero y el último, entre el líder y el colista.
No se ha visto para nada, yo lo decía antes del partido y al final, bueno, sabíamos que íbamos a venir a este campo sufriendo y hemos sufrido.
Pues vamos sin más dilación otra vez hasta el Sadar, en este caso para hablar desde la perspectiva del Real Madrid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Había cierto temor por esas 2 semanas de parón del Madrid y ese temor se ha confirmado viendo la primera parte, aunque la segunda ha sido otra cosa.
Sí, bueno, lo importante es la victoria, recuperar el liderato después del gran partido en la tarde del FC Barcelona. Ha sorprendido Zidane, como decías en la introducción, con esa defensa de 3, recordemos los antecedentes. Le había planteado también en Liga contra el Sevilla con derrota y en Balaídos en Copa con empate. El equipo ha dado la impresión de estar desordenado, de que los futbolistas se estorbaban entre sí, mucha conversación, mucho diálogo sobre el terreno de juego, pero al final, después de esa lesión de Danilo, por cierto, que se han llevado al brasileño a una clínica, tiene una lesión en el tobillo izquierdo, ha dicho Zidane que mañana más pruebas, no parece grave, pero evidentemente no parece a disposición del técnico francés para el partido de Champions del próximo miércoles. Como digo, después de la entrada de James y que el equipo se ordenara en un 4-4-2, se ha mostrado más sólido y ha acabado consiguiendo una victoria importante. Es cierto que con la suspensión de Balaídos el Madrid no conseguía una victoria fuera de casa desde noviembre, recordemos empate en el Camp Nou y derrota en el Sánchez Pizjuán, pero sirve para competir porque, como decía ayer Zidane, lo necesitaba el equipo. Ha cumplido 100 partidos Nacho, el canterano del Real Madrid, que ha terminado lateral derecho, y el capitán Sergio Ramos, 500 partidos oficiales, ha sido uno de los que ha dado la cara después del partido en la zona mixta, y yo creo que no dice toda la verdad, dice que esta táctica de los tres centrales es buena, pero insisto que parece que al equipo no se le da especialmente bien.
Pues sí, la verdad que muy contento, orgulloso de cumplir una gran cifra como reto personal, y obviamente cuando se gana pues sabe mucho mejor. Parece que fue ayer cuando llegué de Sevilla y bueno, el tiempo pasa volando, disfrutar cada partido como si fuera el primero y como si fuese el último, y en ese sentido pues sigo muy ilusionado, ¿no?
Sergio, ¿es eso?
Hombre, a mí complicado, pero bueno, me quedan muchos años de contrato y con muchas ganas de seguir sumando partidos, batiendo récords y bueno, como te he dicho, lo importante es la victoria del equipo en un campo muy complicado.
Un análisis del partido, ha costado mucho y el míster ha sorprendido una defensa de tres. No sé si estáis cómodos con ese sistema.
Sí, es un sistema que para mi opinión es bastante, bastante cómoda, porque aparte de tener dos laterales bien abiertos, pues siempre tiene, ¿no?, la ayuda de un pivote defensivo, en este caso Casemiro, y la verdad que es una alineación y a nivel táctico muy, muy bueno para mí.
Sergio, llega lo importante, lo bonito. ¿El equipo como colectivo individualmente puede dar más?
Bueno, ya se verá. Lo importante al fin y al cabo es seguir ganando, seguir sacando los partidos, y en ese sentido pues obviamente se pueden mejorar muchas cosas, pero por encima de todo lo importante era ponernos líderes de nuevo, a pesar de los dos partidos que tenemos, y ahora pues a seguir ahí.
¿Solo una lesión de Tano?
Bueno, pues la mala, ¿no? La mala cara de este partido. Es una pena que se haya lesionado un compañero, aunque sea de otro equipo. Le deseamos que se recupere cuanto antes y que sea lo menos posible.
Las palabras del capitán, de Sergio Ramos, el otro futbolista que ha hablado de la zona mixta, ha sido, yo creo, como hemos destacado en la retransmisión, uno de los más destacados del equipo junto con Isco, el portero Keylor Navas. Ha escuchado multitud de rumores durante toda la semana, que si el Real Madrid está interesado en el fichaje de Gea, en el de Courtois, pero es cierto que el costarricense ha ofrecido su mejor versión, ha cuajado uno de los mejores partidos y también se mostraba satisfecho por los tres puntos conseguidos.
Creo que hicimos un muy buen partido, sufrimos, pero ganamos, que es lo más importante.
No sé si consume mucha prensa, pero esta semana muchas portadas, que si De Gea, que si Courtois. Tú has demostrado que estás al nivel, no sé si esto te inquieta o...
No, yo soy muy tranquilo, sinceramente. Trato de enfocarme en lo que a mí me toca, que es entrenar, esforzarme, venir, jugar, intentar hacerlo lo mejor posible. Yo creo que voy por buen camino, estoy muy tranquilo, Yo sí valoro mi trabajo, me respeto a mí mismo y trato de esforzarme cada día, entonces estoy con mucha tranquilidad.
Yo creo que en cualquier caso estén pensando en lo que viene ahora de Nápoles, ¿no? Pero tampoco ha sido el mejor día hoy precisamente para los Real Madrid, ¿no?
Bueno, tenemos ahora ya pensando en Nápoles, hay que estar contentos, porque yo creo que a pesar de la dificultad del partido de hoy, muchos momentos tuvimos el control, tocamos bien el balón, que es lo que a nosotros nos gusta. Sabemos que vamos a tener un partido difícil en Champions, pero lo vamos a afrontar con la misma humildad que afrontamos todos los partidos, siempre queriendo ganar.
Y Loro, nada más, esto de la defensa de tres centrales con dos carrileros, ¿no tiene la sensación de la tarde que el equipo está más desordenado?
No, creo que son formas de jugar, son esquemas, tenemos variedad y eso es importante. Yo creo que los equipos, entre más opciones tengan de formas de jugar, cuando un partido se torne de alguna u otra manera, tiene una salida más, entonces es algo que nos está ayudando. Cuando lo hemos utilizado, nos hemos sentido bien y bueno, vamos ganando, que es lo importante.
Pues eso es lo que han dicho en voz alta y reflexionando sobre el partido tanto Keylor Navas como Sergio Ramos. Miguelito, que te vas rápidamente, ¿no?
Sí, nos vamos rápidamente de vuelta a Madrid. Déjame decirte que pendientes de Danilo y de sus pruebas de mañana. Recordemos que hoy han reaparecido, después de superar su lesión, tres futbolistas, Marcelo y Modric, que han sido titulares, y luego James. No han tenido minutos Pepe y Carvajal. Se va Morata sin jugar un solo minuto, ha estado calentando en la segunda parte, incluso ha sido sustituido Benzema, pero no ha tenido minutos el delantero español. Empieza a ser bastante preocupante su situación en el equipo, y a ver qué decisiones toma Zidane para el miércoles, ¿no? Es evidente que Kroos, Modric y Casemiro van a estar en el centro del campo, y lo que comentábamos al final de la retransmisión en tiempo de juego, a ver quién es el lateral derecho. En principio debería ser Carvajal, que no ha tenido minutos, pero quizás ahora mismo está en mejor forma Nacho, que como te decía, ha cumplido su partido 100.
Muy bien, buen viaje, Miguel.
Muchas gracias, un saludo.
A ti, hasta luego. Alberto, Osasuna no se resigna, pero ya estás con protagonista. Cuéntanos, Alberto.
Estamos ya con protagonista del partido, que no es otro del autor del gol, del golazo del Club Atlético Osasuna, que marcó también la semana pasada en Anoeta, Sergio León. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, una pena porque el equipo se ha desgastado, lo ha intentado por todos los medios, pero no se lleva premio un día más.
Bueno, yo creo que el equipo ha dado un giro muy grande, ¿no? Yo creo que hoy le hemos puesto las cosas muy difíciles al Madrid, llevamos varias jornadas jugando bien, pero los resultados no llegan, ¿no? Que es lo que importa.
Joseba, te escucha ya Sergio León, el delantero del Club Atlético Osasuna.
Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues lo acabas de decir, ¿eh? Buen partido en Anoeta, pero perdisteis. Buen partido hoy, habéis aguantado muy bien la primera hora. No sé si eso os va minando poco a poco la moral, porque veis que no llegan los puntos.
Bueno, está claro, ¿no? Pero aunque la moral se nos venga abajo, yo creo que no nos vamos a rendir hasta la última jornada.
¿Miráis la clasificación o mejor no ver las diferencias?
Bueno, mejor no mirarla y pensar en eso, porque es bastante complicado.
Habéis aguantado muy bien la primera hora al Madrid, ¿eh? Además habéis igualado el partido, habéis estado muy fuerte. No sé, lo mejor de Osasuna, y a lo mejor es a lo que hay que agarrarse, es que es un equipo que se mantiene vivo a pesar de estar último, ¿no?
Sí, bueno, vamos a seguir luchando, como te he dicho antes, ¿no? Hasta el final, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, vamos a seguir luchando.
¿A ti en lo personal, lo bien que te están saliendo las cosas, te sirve de consuelo?
No, la verdad que no, que prefiero no meter goles, prefiero jugar mal y ganar, ¿no? Que al final que aquí lo que importa es el grupo, no lo individual, conseguir puntos y es lo que no estamos consiguiendo.
Sergio, que tengáis mucha suerte, gracias.
Venga, gracias.
Gracias. ¿Nos das algún datito de este partido, Pedro?
Sí, cómo no.
Ponte el micro, sí, prepárate bien, porque no has tenido tiempo de hacerlo. Ahora ya.
No, es que estaba aquí apuntando cositas para contarte ahora.
Vale, pues ala, ya.
Por ejemplo,
la antena de la Copa de Tiempo de Juego es todo tuya.
Sí, por ejemplo, que Osasuna, no lo parece por el juego, pero desde que la victoria se premia con 3 puntos, es el segundo peor equipo de Primera División a estas alturas de temporada, solamente por detrás del Sporting, aquel de la temporada 97-98, que a estas alturas solamente llevaba 3 puntos, Osasuna 10. Es el segundo equipo Osasuna que empieza una liga de Primera División con 12 partidos sin ganar en casa, después del Logroñés en la temporada 94-95. Y Vasilevich es el segundo entrenador que no gana sus 6 primeros partidos de Primera con Osasuna, después de Enrique Martín, que en su primera etapa como entrenador del club en el año 94 tampoco ganó sus 6 primeros partidos. Del Madrid, pues no ha hecho un gran partido, evidentemente, pero Benzema, con la de hoy a Cristiano, llega a las 50 asistencias en la Primera División española. Solamente en el siglo XXI le superan Cristiano con 79 y 55 Guti en el Madrid. Esa asistencia se la ha dado a Cristiano, y entre los dos forman la mejor sociedad del siglo XXI en la Primera División española. 36 goles han fabricado entre ambos, lo mismo que hicieron Messi y Pedrito. Así es que ahí están los dos, Cristiano y Benzema. Benzema no es su mejor forma, pero bueno, ahí está. Hoy ha llegado el Madrid a los 100 goles, ya lleva 101 en 35 partidos esta temporada, y en la Liga lleva 54. Lo curioso es que esos 54 goles se los reparten entre 18 jugadores, porque hoy Lucas Vázquez ha marcado su primer gol en la Liga. Solamente dos equipos, el Madrid en la 95-96 y el Valencia en la 96-97, que llegaron a 19, han tenido más goleadores en una liga de Primera División.
¿Has dicho 35 partidos, más de 100 goles?
35 partidos,
o sea, 100 que el Madrid goles. Tiene una media de más de 3 goles.
No, llega,
no llega a 3, pero vamos,
casi
3.
Sí. El Barcelona llegó el otro día a los 100 goles en 36. O sea, que
está, o sea, está más o menos.
Más o menos, sí.
Joder, qué barbaridad. Pues cerramos todas las conexiones con el estadio del Sadar. Gracias a Miguelito y gracias a Alberto. Enseguida abrimos el tiempo de opinión. Hola Tomás.
Hola Chatu.
Con la cofradía del Pero.
Joder,
hoy además le vamos a añadir aquí al amigo Senabre. Hola Dani, ¿eh?
Hola, ¿cómo estás?
Otro Pero.
Hoy
dale.
Le vamos a incluir el tiempo de opinión en la cofradía del Pero también. Antes repasamos los datos de la jornada.
Blackburn, I've so long.
Empezando por el Alavés 0, Barça 6 de Mendizorroza. El resultado refleja lo que ha sido un partido dominado totalmente por el Barça ante un Alavés muy conformista que se ha dedicado a defender para salir a la contra. Una buena ocasión, mano a mano de Teo, que ha desbaratado Ter Stegen, ha sido la única noticia positiva para el Alavés. Luis Suárez y Neymar han marcado en la primera, Messi, Alexis en propia puerta, Rakitic y Luis Suárez otra vez lo han hecho en la segunda mitad. Ya hemos hablado de la lesión de Luis Vidal. El Barça suma 48 puntos por 27 del Alavés. Pellegrino ha reconocido que han fallado mucho, mucho más de lo que suele ser habitual, y Luis Enrique habla de partido completo.
Hemos cometido fallos que por ahí habitualmente no hemos tenido en los últimos partidos, y las pocas que hemos tenido no acertamos, y ellos han tenido muchísima precisión. Cuando uno hace muchos cambios es un riesgo y se nos ha puesto todo muy cuesta arriba.
Creo que ha sido un partido completo y hemos estado especialmente efectivos en esta última fase. Y luego el partido le ha sobrado media hora final. La última media hora ha sido del todo innecesaria para los dos equipos.
Pedrito, canta.
Pues curiosamente el Alavés consiguió el otro día en Gijón, hace 6 días, el domingo, por primera vez 4 goles fuera de casa en un partido de primera división, y hoy, por primera vez, un equipo le ha marcado 6 goles en Mendizorroza en un partido de primera, ha sido el Barcelona. Messi, que ha marcado en su primer partido en Mendizorroza, es el jugador que ha marcado en más estadios diferentes en la historia de primera división, 35, Raúl se quedó en 33... Por la curiosidad de que es el entrenador, hoy Suárez ha superado en goles en Liga a Luis Enrique en el Barça y le ha igualado en goles totales, 74 en Liga, 108 en total en el Barça Suárez. Y un Titi, 12 partidos en la Liga Española, 12 victorias.
Fíjate.
Como son.
Un Titi lleva pleno, 12 de 12.
Como son, otro jugador del Barcelona, tampoco de presencia muy constante en el equipo, un Titi tampoco ha jugado prácticamente la mitad de los partidos de Liga. Bueno, pues Son también ganó sus 12 primeros partidos y son los dos únicos jugadores que han ganado tantos en su debut en la Liga Española.
Eso se merece un Sapristi, Tomás.
Pero un Sapristi.
Un Titi,
Sapristi, hasta lo
un Titi y Son.
Sapristi Diesel.
¿Qué te parece?
Qué generoso sí, eres, Pedro, con el
mira, pues
con la definición de Son. Es un jugador que, bueno, no contaba mucho, no pintaba absolutamente nada.
A mí me extrañó porque yo cuando había jugado a Son
en el Arsenal,
¿no? Y en la selección, pues parecía un tío útil.
Y luego,
mira. Y luego se quedó, pues como decía un boliviano amigo mío, como cenicero en motocicleta.
Una línea de ropa creó aquí en Barcelona, sí. Vendía ropa, pero y tal, pero jugar a fútbol mucho no.
No jugó, no.
Digamos que son en más medida todavía, pero un Titi y Son, los dos se benefician de que, al no ser jugadores imprescindibles, los entrenadores, en ese caso Guardiola y ahora Luis Enrique, los utilizan, digamos, contra rivales más fáciles. Cuando llegan los toros gordos,
ya.
Un Titi a veces juega, a veces no, y Son nunca jugaba. O sea, Son jugaba, pues eso, los partidos en los que hacía jugar de las rotaciones, y habitualmente esos partidos son más solo ganados.
En San Mamés ha jugado el Athletic 2, Depor 1, un partido de ambos que ya hemos visto esta temporada. El Athletic empieza perdiendo para remontar y el Depor pierde en los últimos segundos el trabajo de todo el partido. El Recolach ha marcado un gran gol en el 42 de la primera, Muniain ha empatado en el 26 de la segunda, y Ariza Duriz, que hoy cumplía 36 años, ha marcado el gol de la victoria en el 44 de la segunda mitad. Athletic séptimo, 35 puntos, el Depor tiene 19, en este momento 6 más que el descenso. El Chingurri Valverde ha reconocido que es habitual tener que remontar, y Gaizka Garitano se va de San Mamés así de fastidiado.
Muchísimo mejor. Además, como casi siempre nos ponemos perdiendo en casa, ya lo estamos haciendo una costumbre. No es bueno para los taquicárdicos, pero si tiene final feliz como hoy, pues mucho mejor. Vuelvo a decir, estos son 90 minutos y es verdad que al principio los contrarios están más frescos y nos aguantan, pero hay que aguantar los 90.
Jodido, porque hemos hecho creo que un gran partido, y es el típico partido del Depor fuera de casa, ¿no? En el que al final lo perdemos, y para todo el esfuerzo que hacemos y todo el juego y todo el trabajo que hacemos, pues siempre, la mayoría de las veces, nos estamos yendo con las manos vacías, y eso es duro, ¿no?
Quiere recalcar, Pedrito, que el gol de Aduriz ha sido fuera de juego.
Sí, es que lo que le ha faltado a Garitano decir es eso, que es el típico partido del Deportivo fuera de casa, en que entre pitos y flautas, algunas veces, pues flautas como la de hoy, fuera de juego, pues no gana.
Garitano ya se quejó en el Bernabéu, ¿te acuerdas?
Sí.
Y le dieron palos por todos los lados. Y creo que ya ha dicho, pues mira, ¿para qué me voy a quejar?
Y en la última salida de Neiva también hubo un penalti que no pitaron, etcétera. Bueno, son cosas que pasan en los partidos. Por cierto, que no se nos olvide decir que hoy Valverde se convertía en el entrenador, que ya tiene mérito, en un club tan histórico como el Athletic Bilbao, el entrenador con más partidos de liga en la historia del club. 212, superando a Clemente, 211. Le falta solamente un partido para alcanzar a Clemente en el global de los partidos.
O sea, Clemente era hasta ahora el entrenador con más partidos en el Athletic, ¿eh?
211. Claro, tuvo tres etapas en el Atleti Clemente. Sí, sí. La primera que fue gloriosa, evidentemente, que acabó con aquel lío de Sarabia. Luego otra a finales de los 80, después de dejar el Español. Y la última ya en este siglo, en 2005-2006, también cuando el Atleti estaba muy mal y en peligro de descenso.
Yo pensaba que había sido Senekovic.
Sí, Senekovic.
Séneca, llamado Séneca en Seneca. Aquellos tiempos en el Atleti. ¿Te acuerdas, Tomás?
Gran personaje, Senekovic.
Sí, sí, sí.
A Senekovic le despidieron después de un 7-1 en el Bernabéu.
Sí.
No acuerdo yo. Pero bueno, la temporada anterior la hizo completa y la segunda o tercera jornada no aguantaron más.
¿Para qué diría algo? Cualquier cosa te sirve, eres como sí. Una enredadera. Sí, sí. Se agarra cualquier cosa que tires.
Bueno, 8 partidos ha empezado el Atleti Bilbao perdiendo en San Mamés en esta liga. 8 ya con este.
8.
Ha ganado 5. Ha empatado 2 y solamente perdió el primero con el Barça allá por el mes de agosto. 16 partidos lleva sin perder entre todas las competiciones el Atleti en su estadio, algo que no conseguía desde 1990. El Atleti no ganaba los dos partidos, esto es un dato curioso, no ganaba los dos partidos de liga al Depor desde hace 60 años, le ha ganado los dos, 0-1 en Riazor y hoy 2-1, y Aduriz es el segundo jugador que el día que cumplía 36 años marca en primera división.
¿El otro?
El primero fue Rafa Iriondo.
Hombre, en gloria esté.
Uno de los componentes de aquella gloriosa delantera del Atleti de los años 40, pero que ese gol lo consiguió cuando ya era de la Real Sociedad. Lo consiguió en Atocha, en el año 54, frente al Celta, justo el día que cumplía también 36 años.
Qué gran persona era Iriondo.
Aduriz.
No tuve el gusto.
Buah, magnífico.
Aduriz, que no más que hace marcar goles y ampliar los récords, porque hasta que cumplió los 30 años no marcó muchos goles. A partir de que cumplió 30 años ha marcado un montón.
¿Con 37 ha marcado alguien en primera división?
Sí, Di Stéfano, por ejemplo. No, y Donato. Donato tiene el récord.
Donato, claro.
Con 40 años.
Sí, 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 sí.
Vamos, con 39 marcó Di Stéfano, Puskas.
Sí, 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 sí.
Y a mediodía se ha jugado el Betis 0, Valencia 0 en el Benito Villamarín. El Betis ha mandado 2 balones a los palos y el Valencia ha reclamado con toda la razón un penalti muy claro. Betis 24 puntos, iba a decir 42, no, 24 puntos, el Valencia tiene 20. Víctor Sánchez del Amo ha lamentado la falta de puntería de los suyos y Boro ha reconocido la falta de claridad del Valencia hoy.
Queremos ganar los partidos, para ganar los partidos hay que hacer goles y para hacer goles hay que generar ocasiones. Hoy hemos vuelto a hacer 16 remates, pero no hemos vuelto a no tener alta efectividad, no alta, ni siquiera media o regular. La eficacia de cara al gol es lo que marca la diferencia y nos está pasando.
No me voy fastidiado, pero sí que es verdad que nos ha faltado en muchas salidas de balón, no hemos estado con claridad para dar el último pase, para ese último centro, pero bueno, el equipo no solo ha buscado hoy defender, lo ha tenido que hacer cuando el Betis nos ha apretado, pero luego siempre defender para salir con el balón controlado.
Termina, Pedrito.
Bueno, vamos a ver el vaso medio lleno. En este 0-0, bueno, entre Betis y Valencia no empataban a 0 en campo del Betis desde el año 89. Digo lo medio lleno porque es el segundo partido de liga que al Valencia no le marcan goles, después del 0-2 en Villarreal hace 3 semanas. Bueno, pues otro partido que se queda a 0, un equipo que habitualmente es casi incapaz de que su portería se quede sin goles. El Betis en casa con Víctor lleva 4 victorias, 4 empates, no ha perdido. Cierto que los 3 últimos partidos, además seguidos, porque el Betis ha jugado 3 partidos seguidos en casa, por esto de las suspensiones, pues los han empatado. Y el Betis es el equipo que ha dejado su puerta cero más partidos en casa en esta liga, con 7, con Adán como portero.
La crónica de sucesos nos deja 2 noticias lamentables. La primera, una pelea descomunal en Vitoria, cuando un grupo de 20 aficionados del Barça estaba tomando unas cervezas en un bar. Ha aparecido un grupo de 50 encapuchados con barras y diferente material y han barrido todo lo que se han encontrado por delante. Hay un herido, parece que es grave, y un detenido, un joven de 19 años. Y en Palma, 6 bucaneros han sido detenidos por provocar altercados esta madrugada en una discoteca de la capital mallorquina. Además, Tony Nadal ha declarado a la revista italiana Il Tennis Italiano que este es el último año que entrena Rafa Nadal. A partir de la próxima temporada se dedicará a trabajar en la academia. No sabemos quién cogerá las riendas de los entrenamientos de Rafa Nadal. Y en la Copa Federación, Garbiñe ha ganado y Lara ha perdido en la eliminatoria ante la República Checa en Ostrava. Las 11:53, hora menos en Canarias. Digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Alberto Aráez, ¿por dónde van los tiros hoy?
Bueno, Joseba, recordamos que hoy sábado, como siempre, estamos recibiendo los mensajes de nuestros oyentes en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope, y también en el WhatsApp del partidazo, que recordemos que es el 637-230010. Y hay que decir que están llegando muchísimas críticas a Zidane pese a la victoria del Real Madrid 1-3 ante Osasuna. Dice Andoni que la flor de Zidane es tan grande que hoy le ha llovido del cielo la lesión de Danilo. Si no, sabéis perfectamente que hoy el Madrid se la pega en el Sadar. Nos pregunta otro oyente si alguien le puede explicar qué que le aporta el Madrid la defensa de 5? ¿De verdad que Zidane no ha visto en 60 minutos que el equipo no jugaba un pimiento? Santi nos dice que está deseando escuchar a la cofradía del pero. Ya lo estoy viendo, el Madrid no juega nada, no hay proyecto, antes o después se la pega, pero somos líderes y con dos partiditos en la recámara. Y sobre la plácida victoria del Barça en Mendizorroza, dice Gaizka que el Barça ha sido un ciclón, pero si Teo Hernández culmina en gol su galopada, habría desatado la zozobra.
Claro, pero hay tantos detalles que marcan el devenir del fútbol que, mira, ese es uno de ellos. Con 0-0 ha tenido una ocasión que ha desbaratado, por cierto, estupendamente Ter Stegen, que también hay que darle mérito al portero alemán del FC Barcelona. Vamos a tomar un poco de oxígeno, en nada, un minuto y abrimos el tiempo de opinión. Sí, ya están afilando los cuchillos, Tomás, ¿oyes a lo lejos? La cofradía del pero, ya verás.
El afilador.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.